Hello, my friend. Yo soy el Slide One y bienvenidos una vez más a Intelecto. Gracias por estar aquí una vez. Rápidamente, los últimos dos Intelectos con Eric Chicho Rodríguez y Alexis Maceta Zárraga. Maceta Minofen es el nombre completo de Maceta. Bueno, los vieron mucho, los vieron más de lo común del canal y un montón de gente pues se suscribió. Son nuevos suscriptores, como que randomness. Pues Intelecto es un podcast que se hace, podcast video, slash video, que se hace a menudo. Son conversaciones, no son entrevistas, y se trata de mantener la conversación entretenida, pero no chavacana, como que ya no estoy buscando punchline ni qué sé yo. Pues, by the way, por si con Eric y Maceta, pues nos reímos mucho y gozamos, pero no todos los episodios son de ese estilo de conversación. Me puedes seguir en Juan Geneve en Twitter y Slide One Review en Instagram y en Facebook. Rara la vez lo uso, pero también no hay espacio. Si tú eres de los que está en Facebook, pues cada 6 meses pongo algo ahí para que lo puedas ver. 8 meses, tal vez. Hoy tengo a Delmaris Jambó, que es psicóloga licenciada.
Sí, psicóloga licenciada.
Gracias por venir el Intelecto. Yo te conozco porque un pana me mencionó de la creación de contenido tuyo. Empecé a seguirte en Instagram por mucho tiempo y llega un punto que dije, sí, ya, vamos a traerla acá para que venga Intelecto, porque me recomendaron cuando Intelecto estaba como que todavía
cuando estaba empezando.
Y no sabíamos lo que estábamos haciendo y era como más difícil traer personas, pero ahora ya como que hemos cogido un ritmo. Y dije, vamos para encima. Y escribí y aceptaste y te lo agradecemos mucho acá en el estudio. Para empezar, ¿cuál fue el momento que tú dijiste, yo quiero ser psicóloga? Porque, o sea, estabas en primer grado y yo creo que soy psicóloga, más adulta en la vida.
Pues, primero que todo, gracias por la invitación.
Ah, no,
estoy bien contenta
de
estar aquí, que esté compartiendo y demás. Yo desde que soy chamaquita soy bien creativa y yo era de las que me ponía y me creía que yo era, hoy yo soy maestra y sentaba a mi hermano y ponte ahí a escucharme y yo doy clases y cosas así. Y yo, pues, quise hacer muchas cosas, entre ellas disque arquitecta, cosa que nunca
me metía. ¿Pero dibujabas y todo eso? ¿Vos sos arquitecta porque es cool?
Yo dibujaba. Okay. Yo dibujaba sin haber cogido clases. Yo cogía y ponía los Simpsons, que me encantaban los Simpsons.
Ah, claro.
Ponía los Simpsons y le daba stop y me ponía a dibujarlos. Y literalmente yo tengo como 3 cuadros que hice. Yo le digo cuadros, pero fueron pintados. O sea, uno fue pintado con pintura, otro fue ya con...
¿Tú sin coger clases? ¿Hiciste una pintura?
Sin coger clases, yo era buena como que ver eso y lo voy haciendo acá. No sé ni cómo decirlo. El punto es que yo era súper buena haciendo eso. Y nada, de eso era de chiquita, ¿no?
Y todo el mundo a tu alrededor te decía, ya, eres
bueno,
buena.
Todavía yo tengo esos cuadros en mi casa. Porque están tan brutales, ¿sí?, que yo digo, mira, yo voy a vender esto en eBay, no me chave. Alguna persona aficionada a los Simpsons lo tiene que comprar. Anyway, el punto es que yo hacía muchas cosas, tenía muchos intereses, pero no fue hasta que yo llegué a high school que yo me di cuenta que me gustaba mucho como que entender y comprender el comportamiento de los demás. Yo honestamente me crié en una familia muy bonita, tuve una niñez muy bonita. Pero en la escuela tú te das cuenta que no todo el mundo tuvo eso. Exacto. Porque siempre hay un chamaquito que, qué sé yo, el problemático, o que están los juegos y tú lo ves solo y no están los papás y te preguntas por qué.
Es cierto, adelante, que uno va entendiendo eso. Pero en principio, claro, tú realmente crees que es problemático porque quiere.
Claro. Incluso yo era una joyita cuando chiquita. Ajá. Yo era una joyita. Anyway, eso es un punto aparte. Pero el punto es que yo observaba como que la conducta de los demás, yo decía, tiene que haber algo de por qué esta persona actúa como actúa. O sea, una persona, un estudiante no te va a sacar F porque le da la gana. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Entonces, yo voy aprendiendo.
Ahí.
Correcto. Voy aprendiendo, voy buscando intereses. Entonces, en la escuela te dan una prueba de estas de intereses y demás y capacidades, habilidades.
Si tienes suerte, te la dan.
Si tienes suerte. Bueno, pues en mi escuela tuvimos la suerte y me la dieron. Y yo salí, en efecto, que mi área fuerte era entender el comportamiento humano, etcétera. Así que, nada, yo dije, bueno, yo voy a ser psicóloga. Yo en la high school, yo sabía que yo quería ser psicóloga, yo sabía que yo quería ir para la UPI, entré a la UPI, pero no entré como psicóloga, entré como por trabajo social porque el GPA no me dio.
No dio. Fíjate.
No me dio.
Y eres psicóloga ahora.
No me dio.
Qué buenos son.
Pero eso a mí no me quitó el sueño, de hecho.
Pero tú vivas como, eso es algo bien común, como yo voy a entrar y hago lo que hay que hacer para llegar a...
Sí, pero normalmente la gente como que está 2 meses, 3 meses por lo que entraron y después se cambian. No, yo me quedé de lleno y terminé un bachillerato en trabajo social.
Ah, sí.
Y para mí fue lo mejor que yo hice porque eso me dio una perspectiva de vida mucho más amplia, me ayudó a entender otras cosas, ¿verdad? Que desde el área psicológica quizás no tocamos más, incluso profesores, que no voy a decir nombres, que estaban conmigo en psicología, me decían, ¿sabes qué? De los mejores estudiantes que he tenido, siempre tienen un bagaje de trabajo social. Y yo, es que se nota. Muchas veces la psicología es bien, pues, elitista.
Porque subestiman trabajos sociales por eso.
También, y porque es un poquito más elitista, tú sabes, la psicología es como que, ay, yo estudio psicología y soy la más, no sé, come libro, y para mí eso es como que, eso es medio estúpido. Yo como que lo importante es que tu trabajo sea de beneficio para otra persona. ¿Eh? Y cuando tú vienes de un bagaje de trabajo social, tú tienes que coger calles, tú tienes que entrar a barrios, tú tienes que trabajar.
¿En la universidad?
Sí, tú tienes que coger práctica. Yo estuve en Manuela Pérez haciendo práctica. Okay. Yo estuve en barrio en Cataño, en Juanamato. Yo estuve en varios lugares donde yo tenía que trabajar.
Esos son residenciales, vaya,
voy a decir. No residenciales y barriadas. Y yo trabajaba con jóvenes y me encantaba impactar los jóvenes, entenderlos, tratar de, ¿verdad? De
y en ese momento apreciaba la experiencia porque era difícil, mira, ¿no?
Claro que era difícil porque para mí lo difícil era saber que yo tuve una niñez normal y saludable y ver estos niños pues criándose en entornos que no eran quizás los más saludables dentro del marco, ¿verdad? Social. Y eso a mí me daba mucha tristeza, pues yo decía, contra, qué injusto es el mundo y que yo lo único que puedo hacer es esto y no puedo hacer más, lo que es la falta de la pobreza mental, la pobreza psicológica, la pobreza en todos los... Cuando hay pobreza en todos los aspectos del ser humano.
Perdona que te interrumpa, pobreza mental es que creen que no pueden lograr X cosas.
Las creencias limitantes.
Porque a mí me explicaron que ellos viven... ciertas personas como que esto es lo único que hay en el mundo y como que...
Real.
Y nadie les dice, hey.
Real. Yo estaba allí para decirle a ellos, mira, yo sé que quizás me vean diferente, pero yo soy un ser humano como ustedes. Y yo he podido, gracias a las oportunidades, ¿verdad? Que la vida me ha ofrecido, que mis padres me han ofrecido. Hay más. Hay mucho más que ir a la escuela, estar en la calle, tener hijos, casarte y trabajar en Econo o lo que sea.
¿Qué es lo que...?
Es la realidad social que ellos entienden que es lo que le toca. Y yo decía, mano, hay más y yo quiero enseñarle a eso. Porque yo fui una persona que vivió mucho. Por ejemplo, cuando yo entré a la UPIT e hice mi bachillerato, aprendí un montón, conocí personas espectaculares y tuve la oportunidad de irme de intercambio. Y fue para mí la mejor experiencia. Yo viví en España 6 meses.
Ah, qué cool. ¿Qué ciudad?
En Granada.
¿En Granada?
Hermoso. Viví por allá 6 meses, viajé sola. Estuve en el desierto del Sahara, viajé a Ámsterdam, viajé a muchos sitios.
¿Sola?
Hay muchos sitios que viajé sola.
¿Con mochila?
Mochilera, flow mochilera, porque yo decía, yo quiero tener todas estas experiencias que uno ve en las películas y que tú piensas que, ¿cómo yo logro eso? Pues yo quiero lograr eso porque a mí me llena viajar, a mí me llena conectar con otras personas, conocer otras culturas, comer y ser así bien aventurera. Y lo logré, lo hice. Y esas cosas, yo sé que son sacrificios que uno tiene que hacer, también los padres de uno, si tienes el apoyo de ellos. No todo el mundo puede tener estas experiencias porque por diversas razones. Pero yo lo que quiero, cuando yo estaba en ese momento de mi vida, yo decía, mano, yo quiero enseñarle a esta gente que hay algo más allá afuera y que ellos pueden proponerse superarse y hacer lo que quieran con sus vidas. O sea, la vida no está escrita en un libro. Tú haces lo que tú quieras, tú escribes tu propia historia. Y eso es lo que yo trataba de enseñarle a todos estos niños. Y cuando trabajaba con sus padres, pues ya les daba herramientas de cómo criar asertivamente y efectivamente a sus hijos para evitar, ¿verdad? Por decirlo así, no es el maltrato, se me olvidó la otra palabra, la negligencia y otras cositas. Entonces, terminó mi bachillerato. Para mí eso fue un paseo. Yo ni fui a mi graduación.
¡Válgame!
Yo no fui ni a mi graduación ni tampoco a la de maestría, imagínate. Termino eso y después entro en una batalla de qué voy a hacer con mi vida, porque ahí, cuando yo termino mi bachillerato, se me empezó a levantar esta vena de emprendedora.
Ok.
De la universidad no lo es todo. Como
no,
que,
en la escuela nos dicen, no, hay que estudiar porque el éxito es el que tiene el título.
Exactamente.
Y después uno lo tiene como,
y okay. Yo me puse a mirar mi entorno y decía, mi papá tiene un buen negocio, es plomero. fulano y fulano, ok. Y yo me ponía a preguntar, me gustaba mucho aprender de las personas exitosas, esta, que si Warren Buffett, que si el otro, sí, que si otro. Me gustaba leer mucho de eso. Y me di cuenta que esa gente no necesariamente tenía, ¿verdad? Eran muy apegados a esta idea de que para ser exitoso necesitaba un título. Y ahí entraron los retos, ahí entraron las decisiones de ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a hacer chavo? ¿Me voy a estudiar? Y ahí yo comencé con mi primer proyecto de emprendimiento, que fue My House Food Experience, que fue una pequeña empresa de comida donde yo preparaba comida y se la llevaba a los empleados. Era como un... ¿Cómo se dice eso? Yo la preparo y te la llevo.
Un almuerzo.
Almuercitos.
Que eso lo hay en... Todo el mundo conoce ese estilo
y
de...
Y literal, ese fue mi primer emprendimiento. Yo lo hice con mi abuela. Básicamente ahí fue que yo empecé, como quien dice, a cocinar.
Fue a los 20 y pico bajitos de edad.
A los 24, 23 años, full. Y a mí me encantó porque fue un momento de bonding con mi abuela. Yo honestamente le metí
bien. ¿Cocina bien ella?
Ella cocina, pero la que cocinaba era yo.
Ah, ¿eras tú?
Yo cocinaba, me bañaba, me ponía mi uniformito porque yo me
boté. ¿A qué hora hay que levantarse para hacer eso?
Yo me levantaba como a las 7, yo creo.
Ah, fíjate, pues está bien. Porque sí, hay unos porque que dicen a las 4, 5.
Era un
5.
Trabajo bien, bien easy going. Yo llegaba a casa de abuela, me levantaba temprano, preparaba todo, cocinaba, me bañaba, me ponía mi uniforme porque yo estaba al día. No, eso no sí, era cualquier sí. ropa. Yo tenía que tener un uniforme con el logo y todo. Y me iba a entregar. Y así lo hacía 3 veces en semana. Y fue una experiencia gufiada porque fue la primera vez que yo me atreví a emprender. Me acuerdo que yo le comenté la idea a mi papá y papi me dijo, bueno, pues si eso es lo que tú quieres, pues yo te voy a apoyar. Y un día él llegó con 20 cosas de cocina.
Claro, porque le jugó en la mente y dijo, no,
hay sí, que... y yo, bendito, qué lindo. Y me regaló un montón de cosas de cocina. Me acuerdo también hacer un menú y que no se vendiera y con el mismo amor, en vez de tú ponerte a llorar, pues, hoy mami no cocina. Mami, para casa, la comida, a repartir por ahí. Son experiencias que te enseñan a que cuando tú quieres algo, tú simplemente lo tienes que proponer y lo tienes que hacer independientemente seas un experto o no. Porque para ese tiempo me acuerdo que mi abuela hasta cayó enferma en el hospital y yo dije, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo voy a cocinar sin mi abuela, que ella es la que está ahí? Tú sabes, la que me... Yo cocinaba, pero ella estaba pendiente a que todo estuviera al día. Y yo decía, yo Diosito, pa'l caramba, yo lo voy a hacer. Y me acuerdo que ese día yo cociné una pasta y yo decía, Dios mío, que esto quede bien, qué vergüenza si esto queda mal. Cuando yo entré a esa comida y me escriben para atrás, mira, esto quedó de show, que si esto quedó de otro. Yo, lo que es la duda, ¿no? Lo que es la gente que duda de tu capacidad. Y cuento largo corto, ese emprendimiento lo dejé porque tuve un momento conmigo de encuentro de que Delmaris, tú no te ves haciendo esto de aquí a 5 años. Tú lo estás haciendo por dinero. Está bien que te hayan lanzado, pero tú realmente lo que tú quieres es ayudar a las personas. Y como yo tenía esto en la mente de que, es que en la universidad lo que te enseñas a ser un psicólogo tradicional de oficina, yo no me veo así.
Porque cuando estaba en el bachillerato, lo de psicología lo había, o sea, lo había dejado...
Lo iba a perseguir en maestría, pero llegó un momento la realidad...
En ese punto que mencionaste, como, olvídate.
Llegó la realidad de que mientras yo estudiaba bachillerato, yo trabajaba. Yo fui bartender, mesera, vendedora, de todo. Y me daba cuenta que yo no era feliz cobrando 7.25 la hora. Y yo decía, esto es una mierda.
¿Cómo es fuerte.
¿Cómo que una hora de mi vida?
Vale eso.
Vale esto. Si yo puedo estar haciendo otras cosas mucho más interesantes.
¿Has visto cuando ponen 7.25 en dinero con las
pesas? Ay, no,
que eso es lo, se ve hasta peor.
Literal. Y yo decía, wow. Esto tiene que ser, esto está mal, esto está mal, esto no puede ser. Yo tengo que buscar una manera de vivir mejor y de hacer dinero y tener una mejor calidad de vida. Yo no voy a estar toda mi vida así. Entonces, como yo sabía cómo más o menos cómo es el mundo de los trabajos, del 8 a 5, de que tienes que intercambiar tu tiempo por dinero, pues yo estaba ahí entre una lucha mental de, diablo, emprendo, termino una maestría, ¿qué hago? Anyway, gano el propósito, el sentido de propósito gano. Yo desde que tengo como 18 años me he interesado mucho por el desarrollo personal, por el ser una persona que tiene muy claro cuál es su propósito. Para mí, si tú no tienes un propósito claro, no vas a ser una persona que tiene una vida satisfactoria. Siempre vas a estar buscando afuera. Te vas a sentir insatisfecho con la vida si tú no te encuentras así. Y yo llevo trabajando tiempo y me di cuenta que mi propósito real era ayudar a las personas, que yo tenía como un don especial de conectar con las personas, de llegarle ahí a la fibra. Y decidí entrar al Albizu, que ahí fue que terminé mi maestría en psicología.
San Juan.
Correcto, ahí. Ahí terminé los otros días. Yo me gradué, yo creo que hace como 6 meses.
Ah, ¿sí? Sí. Bien reciente.
Sí, sí.
Y tienes un título de... ok, porque eres psicóloga, vamos a algo que hablamos antes de grabar, pero no eres doctora en psicología, ¿verdad? O sea, ¿hay diferencia o cómo...?
Lo que pasa es que hay distintos programas. Está la maestría, está el doctorado.
El doctorado.
Mi sueño antes era tener un PhD del Maris Molina Yambón.
Y tenerlo al lado del nombre.
Y que diga, que sí, verlo en mi puerta. Y pues una vez yo voy adentrándome en todo esto del desarrollo personal, del emprendimiento, me doy cuenta que that's kind of bullshit para mí.
Ajá, ajá.
Eso no me va a dar nada, ni me va a quitar nada, eso no me va a asegurar nada. Todo está en las herramientas que yo decida, ¿verdad?, desarrollar y en las acciones que yo tome. Y yo dije, ¿sabes qué? Este sueño me lo vendió la sociedad, el mundo, de que yo iba a hacer algo si tenía eso. Y dije, ¿sabes qué? Ya yo tengo muchas cosas dentro de mí y yo no me voy a endeudar más. Yo no voy a coger otro préstamo.
Eso fue smart.
Yo no voy a coger otro préstamo, yo me voy a quedar con la maestría, porque con la maestría yo me licencio y ya puedo ejercer. Y eso fue lo que hice. Me propuse terminar con los 4 puntos, terminé 4 puntos. Y literalmente me lancé y dije, ¿sabes qué? Ya yo tengo una plataforma que la gente me sigue, la gente conecta conmigo, yo voy a comenzar
a las redes.
La gente conectaba mucho conmigo.
Mientras
por ahí,
en la maestría ya tu Instagram estaba...
Lo usaba, en el 2018 yo empecé a usarlo con propósito, después piché, lo empecé a usar más personal y después yo dije no.
¿Switchaste de nuevo?
Switché y dije voy a usar mis redes con propósito, porque estoy viendo que pues el mundo del marketing y estar en las redes sociales es una necesidad, es una herramienta para llegar a más personas. Y yo dije pues Delmaris, métele. Y así...
Ah, 4 años ya, sí, de 2019, 20, 21, 23
sí,
años.
Pero el 2018 fue como un año que estuve y empecé con cursos.
Porque es cansón. Hay gente que dice, no, yo voy a trabajar en las redes.
Es cansón.
¿Tú te crees que eso es sentarte y
es
ya?
Es cansón, pero uno va aprendiendo mucho. Y me gusta sobre todo porque conecto. Yo soy una persona bien amigable, bien sociable, y que yo pueda conectar con personas de tantas partes del mundo, a mí me encanta. Y nada, comencé a usar las redes sociales con propósito y dije, ¿sabes qué? Yo no voy a esperar a que llegue la oportunidad de empleo correcta, porque teniendo licencia de trabajadora social, tocaba puertas. Mira. Y nadie quería darme la oportunidad, yo teniendo habilidades.
¿En ese campo también es por pala?
Bueno, pala hay en todos lados.
En todo.
Pero yo no fui a ningún lado por pala. Yo iba a las entrevistas y siempre me decían lo mismo. Ay, eres excelente candidata, pero es que no tienes experiencia. Y yo, bueno, pero si
válgame.
No. Yo era de las que decía, bueno, pero si nadie me la da, ¿cómo la voy a tener? Porque imagínate. Y dije, ¿sabes qué? Yo no voy a caer en este tingo al tango. Yo me voy a zumbar yo. Y literalmente dije, ¿sabes qué? ¿Cuánto voy a cobrar por sesión? Tanto. ¿Cómo voy a hacer los servicios? ¿A quién me voy a dirigir? Y empecé a lanzarme hasta que ya, gracias a Dios, he tenido muchos clientes. A nivel de, yo doy talleres online. Ya mismo voy a los presenciales de inteligencia emocional, que es un tema que a mucha gente le interesa. Eso lo he dado sobre a más de, qué sé yo, 60 personas.
Inteligencia emocional.
Uh-huh.
Nunca había escuchado.
Inteligencia emocional. Me encanta ese tema y es bien importante, sobre todo en este mundo del emprendimiento.
Uh-huh.
Y para cualquier persona. Pues di comencé a dar ese taller y comencé a hacer un podcast. Yo tengo un podcast que se
Eleva
llama...
Tu Mindset,
Eleva
¿verdad?
Tu Mindset.
A eso iba ahora. ¿Empezó también cuando empezaste a trabajar el Instagram
yo
con
creo
fuerza?
Yo creo que empezó como abril. Como yo llevo como 7-8 meses. Me acuerdo los episodios son bien, bien easy going, son bien cortos, precisos.
Te iba a decir corto, pero ese es la duración perfecta.
Sí, yo no, es que yo tampoco voy a estar 20 minutos ahí.
Es
no,
la duración perfecta.
Yo, no
yo lo escuché y perfecto, me gusta. Y fíjate, y no eres la única que hace ese tipo de podcast. Yo consumo más esos podcasts, los de 10, 15 minutos de camino al trabajo, saliendo del trabajo.
Sí, es un palo.
O haciendo un taller sencillo, pues te escucho 3 episodios, 1, 2.
Es un palo. Es un palo, pero la gente coge y me escucha 7 en una sentada y sí. Yo me quedo como que mira.
Pero le da break al que te está escuchando, ponle que dejo de escucharte por un mes, cuando regresa, los no se pierde porque los coge todo de cantazo y está al día.
Bueno, esa perspectiva no la había visto.
Pues el que se impacienta, pues que se calme, pero le da break a los demás de cogerlos todos, porque hay personas hora y media, dos horas, nadie va a escucharte seis episodios de eso.
Y yo no aguanto eso.
¿Conocías cómo hacer un podcast o también
eso
tuviste
fue también en otra Royal cosa para que atrás? Yo dije, mira, ¿sabes qué? Voy a buscar cómo se hace un podcast. Busqué, ok, se necesita esto, ¿Sabes cómo yo empecé? Yo soy una persona que soy bien perfeccionista. Me gustan las cosas sumamente exactas, bien, pero con el tiempo he aprendido a despegarme de la idea de la perfección. Y si no está perfecto, no me importa. Y yo le enseño eso a mis clientes, porque muchas personas, sus detonantes de ansiedad, de inseguridad y de 20 cosas, es que quieren todo perfecto. Y cuando tú quieres todo perfecto, tú vas a hacer lo que tiende la mayoría, a paralizarte y no hacer nada, porque tienes que esperar a que llegue el momento perfecto, a que tengas todo perfecto, y si esperamos, nunca pasa nada. Así que yo dije, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué yo tengo en mis manos? ¿Tengo un teléfono? Sí. ¿Tengo la mente? Sí. ¿Tengo la capacidad de comunicar? Sí. Pues puse el teléfono y me puse a grabar. Y literalmente
¿Tenías el nombre antes de grabarlo?
Yo dije, déjame ver cómo yo me voy a
siempre cuento curioso cómo llega el nombre de él.
Porque yo siempre decía que mi mindset está bien duro. Y mucho, mira,
eso está bien.
Pues mucha gente me decía eso, Acho, tú tienes un mindset bien duro, tú tienes un potencial brutal.
Ya mismo te pregunto qué es mindset, para que digas algo.
Y yo como que, ¿cuál es el propósito de mi podcast? Porque yo no quiero ser un podcast común, a mí no me gusta lo común, ni muy fresita. Yo, diablo, un podcast para gente emprendedora que quiere desarrollarse, que quiere lograr cosas en la vida, que quiere mejorar su finanza y su vida en general. Eleva tu mindset. ¿Por qué tu mindset? Porque todo está en tu mente, todo comienza ahí. Ahí están tus pensamientos, tus creencias, que son la madre de todo. A partir de tus creencias uno se comporta, uno siente. Y cuando tú comienzas a trabajar en tu mentalidad, en todas esas emociones que tú tienes dentro de tu cerebro, en todas esas creencias y pensamientos, como yo hice, ¿qué es eso de PhD? ¿Qué es eso del doctorado? ¿Qué es emprender, hacer las cosas, aunque no me sienta preparada o que no estoy en el mejor momento? Me permitieron a mí llegar a donde estoy hoy, que con 6 meses, ¿verdad? Sin echármela ni nada, pero 6 meses, creo que llevo 6 meses, y ya gracias a Dios se me han abierto unas puertas que yo diría, ¿sí? DH, que hay gente que yo creo que lleva 2-3 años y no han tenido estas oportunidades. Por ejemplo, ya pronto yo voy a estar en México dando un evento presencial el 2 de diciembre.
¡Qué
voy a estar
duro!
Allá hablando con un grupo de empresarios, y estos son oportunidades que yo no las
pero
busqué,
esto es por,
que cayeron.
Por el Instagram y podcast.
Esto es gracias a que yo me atreví a poner mi persona allá afuera, a compartir mi talento con el mundo y a utilizar, ¿verdad?, mi propósito, a utilizar mis talentos con propósito. Eso fue lo que me abrió la puerta. Por eso yo llegué a la televisión, por eso yo llego a más personas, por eso estoy aquí, porque simplemente decidí hacer algo con esas herramientas que tengo en mi poder. Y para mí eso es lo más importante, que yo siga mi propósito, que yo como persona me proponga ser mejor de lo que yo era, y aunque me dé miedo, porque miedo me da, y aunque tenga dudas, y aunque tenga 20 cosas en la cabeza, yo tengo que cumplir con una misión. Y esa misión es impactar vidas. Y esas vidas yo las impacto de cierta manera, y yo trato de hacer lo mejor que yo pueda para seguir aumentando.
Pero la gente
y logrando
asume
eso,
que tú no sientes nada de eso antes de tirarte a hacer.
Literal, la gente pensará que yo soy, es que tú eres una caballota.
Exacto.
Y yo, sí, pero yo igual siento miedo, yo igual siento dudas, yo igual pasé por, el síndrome del impostor a mí me aplastó full.
Fíjate,
a
yo aprendí
mí,
eso grabando este podcast. En los primeros episodios, la gente, todo el mundo con el síndrome del impostor. No, yo sufro el síndrome.
Eso es real. Digo, eso tengo que verlo yo.
No,
eso tengo
yo,
que yo
grabando esto y de, yo tengo el síndrome del impostor,
sí,
también.
Porque todo el mundo le pone un nombre a algo, pero honestamente yo,
pero es algo, oye,
yo lo pasé de verdad.
Sí.
Porque yo sé lo que es, que todo el mundo te ve que tienes potencial, saber que tú puedes hacer las cosas, pero tener un pensamiento constante de que no, de que te invalidas, de que te desacreditas, de que tú misma te metes la pata. Y es duro porque tú te conviertes en lo que tú piensas. a la medida que tú piensas algo, tú lo sientes, y a la medida que tú sientes, tú actúas. O si yo pienso que yo soy una mala psicóloga o que soy una trilly, yo me voy a comportar como una trilly. Y eso me va a hacer que no estuviera aquí ahora mismo, ¿me entiendes? Y esas cosas yo las entendí hace mucho tiempo. Y todo eso tiene que ver con el mindset. Por eso se llama Eleva Tu Mindset. Por eso yo soy una psicóloga quizás diferente, que estoy haciendo, que si, eventos o dirigiéndome a otro tipo de público, porque es que eso es lo que me gusta. Esa soy yo. Yo conecto con el tipo de cliente que se parece a mí. Eso es lo que yo hago. Y ayudo a personas a que puedan desarrollar ese potencial que tienen dentro de ellos, porque todo el mundo tiene un potencial. Pero no todo el mundo... No todo el mundo lo desarrolla y no todo el mundo lo va a desarrollar.
Exacto, porque tiene las cuestiones que explicaste. Uh-huh. Si fueras a describir psicología a alguien que no conoce el concepto por alguna extraña razón, porque en Puerto Rico no todo el mundo es como que abierto a la psicología. ¿Cómo tú explicas mindset, psicología? Te voy a explicar algo bien cool. A alguien que no está como que...
Ya sé. Pues a mí una persona, uno de mis clientes me dijo una vez que le gustaba mucho... tratarse conmigo porque él sentía que yo era como que una persona que andaba con una lámpara alumbrando todos los recovecos de su cerebro y explicándole cada una de esas partes de su cerebro, cada una de esas experiencias, cada una de esas vivencias que lo marcaron, que él no entendió. Y a mí me pareció como que una forma bien bonita de explicar lo que yo hago, porque en cierta manera sí. Yo soy un ser humano igual que tú, que tengo mis situaciones, que tengo mis problemas, que he tenido mis vivencias, mis dolores, pero con la sabiduría y con el conocimiento, pues los manejo de cierta forma. Eso no quita que yo no pueda ver un psicólogo, porque yo los he visto, eso es parte de mi bienestar. Y no está mal. No significa que estamos locos por ver un psicólogo. Al contrario, lo que está diciendo es que queremos ser mejor persona.
Exacto.
Y que reconocemos que podemos mejorar. Eso es lo que te está diciendo cuando vas al psicólogo. Así que, ¿cómo yo explicaría qué es la psicología? Es el arte de enseñarte a vivir mejor, para mí. Es el arte de enseñarte a cómo tú puedes expandir tu potencial a través de tus capacidades psicológicas. La mentalidad lo es todo. Sin mente... Un emprendedor quizás no se atreva a ser un buen vendedor. Sin trabajar en sus creencias, sin trabajar en su seguridad, sin trabajar en la forma en que se proyecta, en cómo habla.
Es como un atleta, entrenar el cuerpo.
Literalmente. Yo le digo a la gente, tú vas al gimnasio, ¿verdad? A entrenar y a ponerte en shape, ¿verdad que sí? Y tú no vas una vez a la semana. Tú vas 3-4 veces a la semana y lo sigues constantemente. Pues el psicólogo es lo mismo. La mente es un músculo y hay que trabajarla. La trabajamos. Porque cuando hablamos de psicología, no nada más hablamos de problemas de salud mental. También estamos trabajando en promover el bienestar, que ese es el enfoque que más a mí me gusta. Psicología positiva, donde yo trato de promover el bienestar, de aumentar el bienestar del ser humano, de aumentar su potencial, de que se desarrolle al máximo. Porque hay aspectos que todos aquí hemos tenido problemas, que son el famoso problema de comunicación, ajá, que no tienen que ver con... problemas de salud mental como tal. O sea, que no es una patología, pero sí está relacionado con salud mental. Porque una persona que no sabe, por ejemplo, manejar su ira, ¿cómo se va a expresar? O una persona que no expresa sus emociones, ¿cómo eso le va a afectar en sus relaciones? ¿Me entiendes? No es una patología como tal,
que puede...
pero es un problema que es relacionado a salud mental. Y así como eso, hay muchos. Y me encanta trabajar con todo eso. Así que la psicología es un arte... te enseña a vivir bien, te enseña a entenderte mejor, a comprenderte mejor, a sanar tus heridas y a potenciar todas tus virtudes. Y es por eso que yo elegí pues esta carrera.
Y me encanta. Noto que lo disfrutas un montón.
Sí, yo me doy cuenta cuando yo hablo de la psicología, yo me voy a un viaje bien duro y me la vivo y yo digo como que, ok, yo tomé la decisión correcta. Decisión correcta de seguir esa llama que me decía, vete a eso. A eso que tú vas a encontrar la forma de hacerlo a tu manera. Y literalmente eso es lo que yo estoy haciendo. Hacerlo a mi manera.
Hipotéticamente, ¿qué otro proyecto te gustaría como que atacar o expandir de los que ya tienes?
Mira, pues actualmente yo estoy trabajando con la psicología del trading. Ya sabemos que estamos aquí con las cripto, con eso Forex, sí, eso está... con el mercado financiero.
Sí, sí, sí.
Yo también estuve participando, he estado participando en eso. Y como psicóloga, pues he trabajado con personas a ayudarlos a desarrollar más esa parte del manejo emocional.
Porque se impacientan a la hora de...
El FOMO, el Fear of Missing Out, y muchos otros, ¿verdad? Aspectos afectan tu operativa, llevándote a arriesgar demasiado capital, a perder dinero, a salirte de operaciones antes de tiempo.
Fíjate.
Que tenemos que trabajar mucho esa área emocional y la gente lo invalida o lo le pichea.
Volvemos a los atletas que tienen psicólogos, los atletas correcto, de alto rendimiento, correcto, para poder, aunque literal, tienen el talento, necesitan un psicólogo que le diga, tranquilízate.
Es más, las personas más exitosas tienen su coach personal.
Una golfista puertorriqueña.
Tiene su persona que está ahí con ellos.
Marifé, ella tiene psicólogo deportivo, como, ¿verdad? No sé cómo se llama el nombre exacto. Para poder por la concentración del deporte, uh-huh, y qué sé yo. Y
sí, ahí se trabaja mucho ejercicios de visualización, que yo lo hago mucho con mis clientes. Los ejercicios de visualización son bien poderosos.
Ya estamos por culminar. Uh-huh. En esta cámara número 3, le dices a la gente dónde te pueden conseguir, dónde encuentran tu contenido, contactarte, todo lo que tú desees tirarle a las personas que están pero viendo antes, intelecto o escuchando, dímelo.
Antes me gustaría hablar la importancia de que hay personas que a veces no se atreven a acudir a un psicólogo. A mí me pueden decir psicóloga, coach, porque yo trabajo desde los dos enfoques, coaching o psicología, como sea.
Sí.
Mucha gente no se atreve. Y es por falta de confianza, porque quizás piensan que esta persona, como que, ¿quién es ella para decirme a mí lo que yo voy a hacer con mi vida? Y en primer lugar, nosotros no decimos a la gente que lo que tiene que hacer con su vida. Nosotros le ampliamos la perspectiva de vida para que ella elija una
que
opción.
Que le da miedo también de edad. Están sí, desconocidos.
Exacto. Pero ¿sabes qué? Para mí lo más bonito es recibir personas que me dicen, ¿sabes qué? Tú eres la primera psicóloga que yo me siento en confianza. O yo confío en ti. O ¿me entiendes? Eso para mí es lo más bonito que alguien te puede dar. Porque literal, llega gente que no te conoce, que nunca te ha visto, a sentarte y a decirte cosas que no le ha dicho a nadie. Para mí ese es el regalo más bonito, y que yo pueda lograr que tú confíes en mí, eso para mí es un win-win situation. Y eso es lo más importante.
Esa es la satisfacción
Para mí esa es mi satisfacción brutal, que una persona se sienta cómoda conmigo. Eso vale oro. Hoy día eso falta. La gente no se atreve a abrirse el mundo.
No, me imagino que no.
Se abren conmigo. ¿Y por qué quería hablar de este tema? Porque es importante que cuando estén buscando, ¿verdad?, un profesional que, pues, si tiene redes sociales, pues que busquen, que traten de buscar esas cositas, ajá, que sacar información de alguna parte para saber si esa persona es la indicada o no. Porque muchas veces acudimos a un profesional con el que no hacemos clic. Y eso no va a permitir que tú...
Van al primero que vengan cuando pasan por un edificio,
sí,
y ya, ese
eso
ciclo
no va
de voy para allá.
Ni que tú te desarrolles, ni que logres las metas, ni que te sientas bien. Así que es importante que, pues, si tienes la oportunidad de verificar un poquito de esa persona, que lo hagas. Porque así te vas más a la segura.
Hay elitistas en los psicólogos que se creen...
Nice. Vamos a dejarlo ahí. Pero sí, bastante.
Lo hay en todo. Yo en la psicología me imagino.
Yo me voy a quedar... Mira. Sí, pero lo hay. Yo sé que yo me encargo de ser honesta, auténtica y dar lo mejor de lo mejor. Yo siempre digo que lo mejor que tú puedes hacer es ser auténtico, como que tú puedes... escuchar la música que tú quieras, vestirte como tú quieras, pero a la hora de hacer tu trabajo, hazlo bien. Y eso es lo que la gente se va a acordar. No les va a importar nada de que si tuviste en tenis, de que si tú escuchas reggaetón, o que si te hablaste malo. Eso es estupideces. Lo que te da a ti el profesionalismo es hacer tu trabajo bien y que la otra persona lo sienta, que realmente valió la pena invertir en ti. Y darte, ¿verdad?, esa oportunidad de dejarse trabajar contigo. Así que dicho eso...
El psicólogo también tiene retroalimentación del... ¿Se dice paciente? Antes de yo dispararte a lo del cliente.
Mira, dicen participante, cliente, paciente. Sí.
Participante, eso.
Cuando dice retroalimentación, ¿a qué te refieres?
Que nutre tu profesión de psicólogo.
Claro, pues claro. Yo siempre le digo a mis clientes, oye, de la misma forma que tú estás aprendiendo de mí, yo aprendo de ti cosas. Para que lo sepas. Totalmente. Aquí no somos más que nadie. Sí tenemos unas ventajas a nivel quizá, ¿verdad?, de herramientas y habilidades, de cómo trabajar, de cómo llegar, de cómo llevar un mensaje, de cómo evocar el cambio en una persona, de cómo trabajar con depresión, ansiedad, etcétera. Pero somos iguales. Yo aprendo mucho de mis clientes. Hay muchos clientes míos que son excelentes personas que han sobrepasado muchas situaciones que yo digo, mano, usted tenga, eres un duro, eres una dura, tú has pasado por todo esto y estás aquí.
Exacto.
Y eso es para quitarse el sombrero. Así que sí, nosotros aprendemos de todo lo que nos rodea.
Sí, es importante también. Empatía, hay que tener mucha empatía.
Claro.
Si no la tienes, debe ser devastador como un psicólogo. Hay que...
Si no la tienes como psicólogo, pues mejor que le quiten la licencia.
En las películas, mayormente, el psicólogo es como que tratan mala y eso no es el flow.
No, y eso también es una imagen que está vendiendo. Digo, en la viña del Señor hay de todo, como quien dice, pero sí son cualidades importantes que no nada más nosotros debemos tener, sino todo el mundo. Así que nada, dicho eso, ahora sí voy para allá.
Ahora sí.
Nada, si quieren saber un poquito más de mí, me pueden buscar en Instagram como Delmaris Jambo con YAMBO. Eleva tu Mindset está en todas las plataformas, está en Spotify, Apple Music, Google Podcast, ¿qué más? Y básicamente si estás buscando, ¿verdad?, algún tipo de terapia, de sesión de coaching, pues me puedes escribir al DM y con mucho gusto te voy a ayudar.
Delmaris.
Eso es que sería todo.
Gracias por venir, intelecto.
No, gracias a ti, de verdad que me encantó la conversación.
Voy a hacer más.
Fue como que un poquito rápida, pero sí. Creo que fue al grano, como que fuimos por todo y...
Estábamos sprinteando, sí. pero llegamos.
Exacto.
Yo soy el Sly Juan y la he pasado súper bien aquí ahora mismo. Gracias por ver intelecto. Síganla en todas las redes, interactúen con ella, es de las personas que contesta, uh-huh. Que eso es bien cool, ¿no? Importante sí. Lo es, pero es cool.
Sí, sí, sí.
Nos
sí,
vemos
sí.
En la próxima. Chao, my friends. Uh-huh.